Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos, la hora 5:03. Estamos en Paraná desde los estudios de LT14, compartiendo toda la información de la actividad productiva regional a través de la red federal de Radio Nacional en el último día de esta semana. Hoy es viernes 21 de abril y ya les presento a mis compañeros, el señor Daniel Aguilar. ¿Cómo le va? ¿Cómo va?
Fantástico, muy buenos días para todos. Señor, ¿cómo van ustedes?
Señor Tomás Ojeda.
El famoso despiértelón.
Hola muchachito, ¿cómo estás?
¿Anda bien?
Y tratando de recuperarme, vos sabés que los jueves a la noche para mí es complicado porque tenemos un programa que se llama El Bar, recorremos todos los bares de la provincia en lo posible. Y anoche le tocó al Club Español.
Qué lindo trabajo ese, ¿eh?
Es el más lindo.
El trabajo realmente ideal.
Pero no, ir descubriendo la cultura a través de ese lugar.
Serio,
ya lo sé, pero lo hemos charlado, lo hemos compartido, lo hemos hablado mucho tiempo. Descubrir la cultura y la esencia, digamos, todos los temas que uno no habla en su casa a veces, los desarrolla en el bar, con los amigos, donde todos se transforman en psicólogos, técnicos de la selección argentina de fútbol, ministros de profesionales de la educación, gobernantes, en esa mesa de amigos.
Y pasa algo que no pasa habitualmente, porque yo los escucho siempre, ¿no? Se opina sabiendo.
Exacto.
Porque viste que a veces opinemos sin saber, hablemos sin saber.
Bueno, también,
los
invitados que llevamos siempre son invitados de fuste. El caso de un historiador que tiene, la verdad, su hermano debe ser uno de los hombres que más sabe de la historia de la provincia, particular especialmente de la ciudad de Paraná.
La ciudad de Paraná, es un amante de la historia oculta que tiene esta ciudad. Y que
anoche contaba del libro que se llama el libro de Páginas de Oro. Entonces le digo yo, ¿por qué se llama así? Y porque está escrito con oro.
Mira.
Le digo, me dice, no existía en esa época el colorante, entonces las páginas están escritas con oro y todos los ribetes hechos en oro. ¿Dónde está ese libro?
Vos sabés que Julio, uh-huh, una anécdota, Julio le gusta mucho andar por los desarmaderos.
Sí. No, tenemos fe. damos fe.
Pero vos sabés las cosas que he encontrado de bibliografía que se tira, libros de bibliotecas completas tiran en desarmadero. Y este, como es un ratón de biblioteca, se ha hecho de un archivo increíble, ¿no? Bueno.
Muy bien, vamos con los datos del tiempo en la capital provincial a esta hora. Buen día para todo el mundo. La temperatura 15 grados 2, 85 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.002 decimal 6, viento soplando del suroeste a 13 kilómetros en la hora, cielo despejado en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, neblinas, nubosidad variable, vientos leves a moderados o regulares del sector sur. Por la tarde y noche, cielo algo nublado, vientos moderados o regulares disminuyendo a leves y rotando al sector este. La máxima prevista para hoy es de 25 grados. Mañana sábado, algo nublado, 9 grados la mínima, 22 grados la máxima. El domingo, algo nublado, 12 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima. El lunes, arrancamos la semana con precipitaciones, señoras y señores. 14 grados la temperatura mínima, 22 grados la temperatura máxima.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción.
Ahora ya están aquí Abbott y Costello. Vamos a conocer entonces en sus voces los principales títulos de la jornada.
Alerta, la semana que viene aparecerían las primeras heladas del año en el centro del país.
En los próximos días se esperan precipitaciones sobre el norte y el sur del área agrícola nacional.
Al comienzo de la perspectiva climática semanal, los vientos del norte provocarán un leve aumento de la temperatura e incrementarán el contenido de humedad en la atmósfera, según indicó ayer el informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Los vientos del norte irán siendo desplazados gradualmente por el pasaje de un frente de pampero que provocará precipitaciones abundantes sobre el norte de la Argentina, el sur del Brasil y la mayor parte del Paraguay, señaló la entidad porteña.
Sobre la crisis del sector lácteo, dijo Negri, estamos trabajando para bajar costos laborales en la lechería sin afectar salarios.
En el marco del Consejo Federal Lechero, el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, apuntó al ordenamiento y a la transparencia de la cadena láctea como principales claves para el financiamiento.
Negri y el subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino, encabezaron el Consejo Federal Lechero, donde se trabajó principalmente en financiamiento, ordenamiento y transparencia del sector.
Además, Negri destacó la obligación, a través de la aplicación Siglea, de los operadores lácteos de informar con carácter de declaración jurada los recibos diarios de materia prima.
Por eso es fundamental el trabajo junto a las provincias, de manera que podamos obtener la información exacta sobre el relevamiento de las industrias, y además agregó que hay 9.247 tambos asociados al sistema y 237 industrias informando.
Y un día redujo superficie, en Entre Ríos se sembró 11% menos de soja.
Así lo dio a conocer la Bolsa de Cereales de Entre Ríos en su reporte semanal, donde destacó que se reporta un descenso de 147.000 hectáreas, las cuales han sido reemplazadas por la producción de maíz y sorgo.
Es importante destacar la relación que existe entre el área dedicada a la oleaginosa versus maíz y sorgo, ya que reflejan el grado de rotación de los cultivos, y en este caso en particular, el aporte de materia orgánica al recurso suelo, indica el reporte.
Biodiesel más cerca de volver a exportar a la Unión Europea.
Luego del fallo de la Organización Mundial de Comercio, los empresarios locales confirman que a partir de agosto próximo se retomarían los envíos.
Mientras tanto, continúa preocupando el futuro de Estados Unidos.
Los productores norteamericanos continúan haciendo presión para frenar el ingreso de biodiesel argentino a este mercado y se abre nuevamente la posibilidad de retomar los envíos a la Unión Europea.
Muy bien. 5 de la mañana, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8, humedad 73%, presión atmosférica en hectopascales 1006, decimal 6, viento soplando del sector sudoeste a 7 kilómetros en la hora, y el resto del día, vientos regulares, algunas ráfagas disminuyendo a leves, la máxima prevista para hoy, 22 grados.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Muchísimas gracias, compañero. ¿Saludó usted a quienes nos permiten llegar a todo el país?
No.
Bueno, aquí en Estudios Centrales, Jorgelito Hernández.
En Buenos Aires está Gabriel Cuenca con Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán en Control Central, allí en AM870, LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Y aquí a mi lado el señor Daniel Aguilar con todos los datos de los mercados. Comenzamos por el de cereales y oleaginosas.
En el día de ayer en el mercado de Chicago, los futuros en general cerraron con bajas para el caso de la soja, producto del avance de la cosecha sudamericana, y para el caso de los cereales, ante la caída del petróleo y además una rueda de ventas de fondos que también caracterizó a este mercado. Y en la plaza local, en la plaza Rosarina, el mercado de granos contó con ofertas de compra dispares y también con escasas operaciones comerciales. Vamos a comentarles que, por ejemplo, la soja en el día de ayer con entrega inmediata alcanzó valores de compras de 3.600 pesos la tonelada y 228 dólares por la mercadería puesta en el mes de mayo. Para el maíz, el disponible con descarga fue de 2.350 pesos, 150 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de mayo. El trigo, por su parte, con descarga inmediata alcanzó valores en el disponible de 2.500 pesos. Se pagó 155 dólares la mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, en el disponible alcanzaba valores de 280 dólares la tonelada. 285 dólares alcanzaba nuevamente el valor de la mercadería con entrega en julio. Y en cuanto al sorgo, la compra contractual se trabajó en 1.750 pesos por tonelada en la Plaza Rosarina.
Saludamos a todos los técnicos y licenciados en higiene y seguridad laboral porque el 21 de abril de 1972 se sanciona la Ley Nacional de Higiene. Hoy es el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Llegaron en varios camiones y están en Liniers, datos del mercado.
Para encierre de semana, en este día viernes, han arribado hasta el momento 8.303 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer no hubo operaciones, ya que no hubo remanentes de la jornada anterior y tampoco hubo arribos para comercializar. Así que vamos a hacer un rápido repaso del último día de operaciones, que fue el pasado día miércoles, cuando ingresaron a este mercado concentrador 8.811 animales, con una plaza que en general estuvo sostenida gracias a varios lotes de consumo especiales de feedlot que se terminaron pagando dentro de los mejores valores de la semana. En el caso de los novillos, el último día miércoles habían comenzado a trabajar con un mínimo de 26 pesos, el máximo que había llegado a los 33. Los novillitos oscilaron de 25 a 36 pesos con 20. Las vaquillonas habían comenzado a trabajar con un valor mínimo de 17.50 y terminaron logrando un máximo de 34 pesos con 50. En el renglón de terneros, los valores oscilaron de 20 a 39 pesos con 40. Las vacas buenas trabajaron de 13 a 28 pesos con 20, mientras que los toros habían comenzado a trabajar con un valor mínimo de 16.50 y un máximo que llegó a los 29. Reiteramos, estos son valores del día miércoles pasado, último día de operaciones hasta el momento de lo que va de la semana. Y para terminar la misma, hay un ingreso hasta el momento de 8.303 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Resistencia, Chaco, 18 grados 8, buen día para todos, 96 el porcentaje de la humedad, nublado con llovizna, neblinas, bancos de nieblas, nubosidad variable, vientos leves del sector sur para el resto de la jornada. La máxima prevista para hoy viernes, 25 grados.
Campo en Acción Nacional, 80 años.
Bien, como todos los días vamos recorriendo la geografía argentina. Vamos a estar en un segundo nada más desde Comodoro Rivadavia, allí está Nacional Patagonia y por supuesto nuestro colega Aníbal Micardi. Y también hoy vamos a estar repasando, como lo hacemos los viernes, nuestros sabores en este caso
sabores
nacionales.
Argentinos.
Aunque arrancamos por Entre Ríos, ¿no? Este mes lo vamos a hacer todo recorriendo Entre Ríos.
Pero uno termina dándose cuenta que hay platos que son muy comunes.
Exacto.
Ingredientes, recetas.
Cambian los sabores también.
Cambian los sabores, claro.
Sí, sí.
Exactamente.
Ya venimos desde Comodoro Rivadavia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Campo en Acción, desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, con el informe sobre lo que está pasando por aquí? Gobernador de la provincia del Chubut decretó la emergencia agropecuaria en 8 departamentos de nuestra provincia. Esto se conoció en las últimas horas. Ya está el decreto del estado de emergencia y desastre agropecuario en 8 departamentos de nuestra provincia durante 6 meses, plazo durante el cual los productores tendrán tiempo para la presentación de la declaración jurada y de la solicitud de certificado de daño. La declaración de estado de emergencia alcanza a los departamentos de Escalante, Sarmiento, Mártires, Paso de Indio, Florentino Ameguino, Gastre, Languineo y Cuyamen. Vamos a recordar que a pesar de que han cesado las lluvias, tenemos un buen clima, temperaturas superiores a 15 grados aquí en esta parte de la Patagonia Argentina, todavía muchos campos resultan inaccesibles y por lo tanto se está reclamando la posibilidad de mejorar la terma vial, despejar algunos sectores para poder ingresar a realizar los trabajos de la temporada. Tanto es así que se tiene programada para esta época en este campo patagónico el ciclo productivo, tanto servicio natural como inseminación artificial. Pero no se puede acceder, no se puede trasladar la hacienda, no se puede acceder a los campos, así que todo resulta muy dificultoso. Estos temas fueron abordados ayer en una reunión. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burzaile, recibió a funcionarios del gobierno de la provincia del Chubut y a dirigentes gremiales del campo. Así nos contaba este tema el doctor Federico Pilch, presidente de la Rural de Comodoro Rivadavia.
Se han obtenido algunos compromisos que son muy importantes. Vos sabés perfectamente que hoy la prioridad absoluta la tiene el poder acceder a los campos, particularmente en una época donde hay trabajos esenciales que si no se hacen van a resentir gravemente la producción.
Sobre la declaración de la emergencia agropecuaria para 8 departamentos de la provincia de Chubut, decía el doctor Pilch.
Sí, sí, sin esto en el nivel nacional era muy difícil avanzar.
Claro.
Y esto, bueno, le reconocemos la celeridad al Estado provincial para hacer la declaración formal de la emergencia.
Bueno, estas reuniones van a continuar, según destacaba el presidente de la Rural Local. Mientras tanto, muchos temas de agenda han quedado postergados, ¿no? Había una reunión en Comodoro Rivadavia de un foro patagónico con autoridades nacionales para este presente mes de abril, sin fecha ahora se ha agendado. Estaba también en la vecina provincia de Santa Cruz la emergencia agropecuaria nacional, tema que ha quedado un tanto rezagado por esta problemática del campo, las consecuencias del temporal de lluvia y situaciones límites en algunos sectores que lamentablemente no pueden recuperar su producción. Muchas gracias, Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Campo en Acción. Desde Comodoro Rivadavia, Aníbal Micardi les informó.
Gracias, Aníbal, un abrazo. Y la temperatura en Comodoro Rivadavia, en Chubut, 9 grados 4, sensación térmica 6 grados 4, humedad del 52%, visibilidad 30.000 metros, viento soplando del oeste a 22 kilómetros en la hora, probabilidad de lluvias aisladas para esta mañana, mejorando, vientos regulares del sudoeste con ráfagas y una máxima prevista para el día de hoy de 15 grados.
Antes de ir a la pausa, bueno, en todo el país, en todas las actividades productivas se usa mucho agroquímico, es el remedio que se usa para plagas, para malezas, para distintas cuestiones que afectan el cultivo comercial, lo que produce, lo que genera el recurso económico para vivir. Es bueno hacerlo en forma racional, en forma inteligente.
Responsable,
exactamente. En todos lados, las leyes están en todas las provincias, son leyes provinciales, pero hay que cumplirlas, y no lo decimos solamente para lo que es la agricultura tradicional extensiva, para las producciones de frutas, de hortalizas, los cítricos, en todos lados. En Córdoba hicieron un operativo y, bueno, se constató la presencia de aeronaves que se utilizaban para la aplicación de productos químicos sin la documentación habilitante. Bueno, eso se repite en todos lados. Mi amigo, ¿hacemos pausa?
Sí, señor, 5 y 20 exactamente en todo el país. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Noche tras noche, en Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
5 de la mañana, 21 minutos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 27 de abril a las 19 horas. Ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Con una edición especial de la mano de Marité Reale. Invitamos a bailar chacareras junto a Tonio Rearte, Silvia Bruno y Coco Vanegas. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica.
Viernes 28 de abril a las 19 horas, Ciclo de Sadaí presenta a Jorge Viñas y el dúo Romero Budini. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Un 21 de abril de 1909, en el departamento de Gaiman, en el Chubut, se fundaba la ciudad de Dolabón. El Dolabón es de origen galés y quiere decir curva o vuelta del río. Antes se traducía como prado del río, pero en realidad es curva o vuelta del río. Yo lo voy a llamar con el nombre que los pueblos originarios le dieron, que era Gunun Acuná. Mal llamados tehuelches, septentrionales o pampa, que llamaron a este lugar Manantial Salado, Auchayuc, Ajutrán. Hoy está cumpliendo años, feliz cumpleaños, uno de los pueblos más jóvenes de nuestro país, 97 años.
¿Le puedo agregar algo?
Agregué.
El intendente,
sí,
de Dolabón es sobrino político mío.
¿Usted me está cargando?
Te juro. Así que le mandamos saludos a Dante Bowen.
Pero mira vos. Y no habíamos visto nada. Yo no, te salí no, con
no
esto
te
de contado. Sorpresa.
Y está en pareja con Rosarito Nervi.
Ah,
como anécdota, es el intendente más joven del país.
Exactamente.
¿No?
Pero usted, mi querido amigo, tiene...
Y descendiente, obviamente, de galeses.
Tiene más familia que...
Tengo, es grande y
linda, linda conejera. Bueno, listo. 5:00 a.m, 24 minutos. Vamos a saludar a los amigos de Formosa. La temperatura, humedad 98%. Nublado con llovizna. Y para lo que resta de la mañana, probabilidad de lloviznas, mejorando luego, cielo parcial a algo nublado por la tarde-noche. La máxima prevista para hoy es de 24 grados en Formosa.
Bueno, ya nos vamos a ir a nuestro espacio de los viernes, donde disfrutamos. Póngase el...
Sí, yo anoche le rendí honores.
ya comiste anticipadamente. Bueno, estamos recorriendo por ahora la provincia de Entre Ríos con el ingeniero. Ya en un ratito, después de esta presentación, estamos con él.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y 3 veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción. Echen leña al fuego, que el horno está para bollos. Sabores de la tierra. En Campo en Acción.
¿Cómo le va? Buen día, ingeniero Sánchez. ¿Anda bien?
Pero muy bien, mi amigo.
Bueno, ya
bien.
Ya comimos pescado la semana pasada. Hoy, ¿por dónde vamos a recorrer la provincia y qué nos va a hacer probar?
Y viste que esta provincia está rodeada de ríos, está atravesada por ríos, por montones de arroyos, pero cada vez que vos atravesás la provincia tenés mucha tierra adentro, donde... se ve más frecuentemente la comida de origen criollo de tierra adentro, ¿no? La del hombre gaucho, la de la mujer hacedora de todas sus cosas en la misma casa y a veces lejos de los almacenes donde...
Un peón de estancia,
donde en Entre Ríos es muy frecuente un peón de estancia, carnes con oveja, por ejemplo, carne de oveja hecha preparaciones, estofados, guisos, de vez en cuando un costillarcito a la noche asado, para el otro día quedan los caracú o el espinazo, que se vuelve un buen estofado. Pero yo me inclinaría por mostrar a Entre Ríos desde una comida que me parece muy simbólica de todos nosotros los entrerrianos, que es el puchero al modo nuestro, ¿no? Que tiene, podríamos decir, 3 carnes básicas y una cuarta que integra el paquete. La ruedita, como se la llama hoy, que antes se llamó siempre caracú, hay la versión italiana de eso es osobuco, que lo que quiere decir es hueso hueco, ¿no? Que es donde está el tutano, tuétano, esa, la médula.
Qué tanto, ¿no?
Qué tanto placeres nos ha dado.
Ay, que nos peleamos y mucho.
Y que sigue siendo motivo de competencias en la mesa, tirarse contenedores.
Con el tutano untado ahí arriba.
¿Qué cosa? Una gotita de limón, un poquito de sal puesto arriba de eso es maravilloso. Y tenemos básicamente el caracú, llamémosle la ruedita. También tenemos el cogote y el pecho. Yo creo que no existe familia criolla que los abuelos, los padres o incluso nosotros, ya los cincuentones un poco más, no hayamos probado un buen puchero de pecho. Y la cuarta carne que compite frecuentemente, que no es tan fácil de encontrar, es el rabo. Que vos decís puchero de rabo y todo el mundo dice, ¡oh! ¿Viste esa expresión así que le sale de las tripas, no? Así que yo te diría que un puchero entrerriano sería como lo simbólico de lo que hace nuestra gente en tierra adentro y en familia adentro. Porque es poco frecuente esto encontrarlo en el ambiente turístico. O sea, cuando hablamos de gastronomía nuestra, tenemos que siempre estar separando lo cultural, familiar, de lo comercial y turístico. Lo comercial y turístico se acerca bastante a la cocina gourmet, o sea, al plato preparado, armado. La cocina familiar se acerca a lo que se llaman las comidas gregarias, o sea, que te amontonás alrededor de una fuente. En la mesa todo el mundo se sienta con su plato pelado, viene la fuente al medio, a lo sumo te sirven la sopa, porque en Entre Ríos hay que aclarar algo, no existe puchero sin sopa. La sopa,
o antes o después.
Pero hay la familia donde los gurises son mañeros, la sopa va primero, dijo la abuela.
Si no, no come postre.
No come ni puchero, y si llega al postre, menos. Claro. Entonces primero la sopa y después... Cosa que, fíjate que las versiones españolas o porteñas del puchero son solo los sólidos, ¿no? La sopa es como una parte, ¿no?
¿Y verdura?
Y verdura, en la entrerrianía, la verdura es muy simple. Incluso hoy, siempre estamos hablando de unas pocas cosas. Choclo cuando hay, casi siempre. Y la base es cebolla, papa, puede ser batata, zanahoria. Y ajo y perejil como condimento. Y sí, siempre sal y pimienta. Y la verdura, más o menos, siempre ha sido la mitad de la cantidad de comida que va en el plato y la otra mitad ha sido carne. Con una tendencia actual a reducir la carne, sobre todo cuando tiene grasa, y aumentar las verduras para ir acomodándonos a la nueva forma de vida saludable.
Te lo tendría que haber preguntado al principio, pero el puchero vino con las corrientes migratorias europeas o es
propio. Sí. Es más, el puchero toma el nombre de una olla que se llama puchero y que es esa olla en forma, hoy es de aluminio, en forma de tamborcito de piso plano y una manija que se cuelga para cocinar. Y eso, todo lo que se cocina ahí adentro, se llama puchero. Así que el nombre original es español. Y yo te diría que un buen puchero en casa de familia, jugo de limón sería aceite y sal, lo más convencional. Un poco más urbano, agrega la mayonesa, la mostaza como acompañante, pero sí, siempre la sopita.
¿Y en qué tiempo de cocción?
Y los tiempos de cocción varían mucho, depende de dónde cociné y cómo cociné y si la carne era dura o no, pero un puchero te puede llevar entre 3 horas o 1 hora si es ternera. Lo que pasa es que los más sabrosos son los más duros. Entonces te diría, y pensá en un par de horas para hacer un pucherito, ¿no?
Bueno, ya saben los oyentes que tenemos el tanque lleno.
Tenemos el tanque lleno. Y si hubiera que ir, por ejemplo, qué sé yo, a Mojones Norte, suponete.
Departamento
de Villaguay. O a Estacas, en La Paz. O a, qué sé yo.
O Alcaraz, que usted es por ahí.
Alcaraz, sí. Yo soy piedrablanquense.
Ah, mira qué lindo.
De Alcaraz II soy. Si tuviéramos que ir, no sé, a Crucecita Séptima. Y yo diría que ir a una casa donde entras y sentís ese olor, ese perfume a puchero, a sopa casera, debe ser lo más. La mejor caricia que nos pueden hacer para invitarnos, yo llevo el vino, si le parece.
Yo pongo la galleta. Gracias y nos encontramos la semana que viene.
Adiós.
Musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Mañana está cumpliendo años Santa Rosa y llegamos a través de LRA3 a La Pampa, Santa Rosa fue fundada el 22 de abril de 1892 como Santa Rosa del Toay y fue sucesivamente capital del territorio nacional de La Pampa de 1900 a 1951, de la provincia Eva Perón del 51 al 56 y finalmente de la provincia de La Pampa desde el año 1956. Pero claro, cuando hablamos de La Pampa tenemos que hablar de un hecho doloroso, por supuesto, como fue la campaña del desierto. ¿Por qué? Porque la mayor tragedia fue que el ejército de Roca termina barriendo con una cultura completa, prácticamente, y los araucanos, que eran los habitantes de la zona. Decía Atahualpa Yupanqui, la cruza cultural entre los pobladores originales y los españoles quizá no habría debido producirse. Era la fusión de cosas totalmente distintas, pero que se había producido y había dado lugar a una tercera cultura. Y voy a recordar algo que decía Suma Paz. El gaucho era un marginal flotante, el español y el indio. Y sería triste combatir lo criollo como propio de los conquistadores. Si hablo de La Pampa, tengo que hablar de alguien que reflejó a través de su poesía, de su decir, de su guitarra, de su música, una figura entrañable para todos los pampeanos, para todos los argentinos, alguien que nació en Algarrobo del Águila, en Chicalcó, en La Pampa, muy pobre, que después se trasladaron a Santa Rosa y termina siendo uno de los referentes poéticos. Y estoy hablando de Julio Domínguez y pinta así su comarca.
Cuando digo tu nombre, mi comarca, un resuello animal huye en mi pecho. Debe ser los que anduvieron el pasado. Caracol, lecho de mar, hace milenios. Sigo siendo animal y me preocupa todo lo que hay en vos y no he nombrado. Pero conservo la estatura del paisaje y la forma de ser que me enseñaron. Cual el débil pichanal que besa el viento, así tiembla mi sangre cuando canto. Un cósmico sonido me circunda, como un caldén degollado me desangro. Cuando digo tu nombre, mi comarca, lo digo como un rezo en tono bajo. Calladito el chañaral deja sus flores como dejan sus soles los veranos. Anduve en la leña y fui lumbre, también mate calentito allá en los puestos. Los adioses que tengo del paisaje llenan todos los decires de mis versos. Cuando vuelva a nombrarte mi comarca, tal vez sea la sombra de un alero, un terrón de sangre diluida o la simple canción del guitarrero.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Muy bien, seguimos con información hermoso, ¿eh? Hermoso.
Es emocionante, realmente, el sentimiento por su tierra, el amor por su tierra que tenía. Como tantos otros, diseminados por todo el país, que amamos lo nuestro, nuestra patria, nuestro suelo chico, nuestra casa, ¿no?
Exactamente. El lunes que viene vamos a estar haciendo un repaso general de lo que es las plagas en la agricultura. Hoy hablábamos de la ley de agroquímicos. Bueno, obviamente que las plagas hay que combatirlas porque afectan y mucho la productividad de distintas actividades, ¿no? Nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos un desarrollo citrícola igual que en la zona de Tucumán, de Salta, La citricultura es muy importante en la provincia, genera más de 20.000 puestos de trabajo en forma directa. Y aquí hay dos problemas. Uno, el HLB, que se ha difundido muchísimo, ha hecho un daño muy grande en economías importantes como es la de Estados Unidos. Está en Brasil, está en Misiones, ha aparecido algo. Bueno, se están haciendo muchos esfuerzos. Pero también está la mosca de los frutos, la polilla de la vid. Bueno, hay mucha. El picudo en el algodón. Así que de eso vamos a repasar lo que se está haciendo y, por supuesto, fundamentalmente para todos los amigos que nos escuchan, que son productores, la recomendación para el consejo de los profesionales para prevenirlo, porque además de los recursos del Estado, que a veces no son muchos, son escasos o no llegan bien, está la actitud, la responsabilidad que debe tenerse por parte del productor de hacer un uso racional de estos productos químicos, pero bueno, defender la producción, porque a veces uno no lo hace en su lote y el de al lado lo hizo bien, con responsabilidad, y uno está afectando toda la economía de una región. Esto afecta no solo el bolsillo del productor, sino también lo que es la cuestión social, los trabajadores que van a la zafra, que se involucran en esto y que dependen de estas actividades productivas. Así que el lunes vamos a hacer un repaso completo sobre esta temática.
Bueno, hay un acto que se hace en otro orden de cosas, de manera tradicional, año tras año, en la Bolsa de Comercio de Rosario, como es el remate del primer lote de soja.
Que es simbólico.
Que es simbólico. Es un lanzamiento de campaña, básicamente, en cuanto a comercialización se refiere. Bueno, este se realizó en el día de ayer, y el primer lote de soja fue una partida de 25 toneladas de la variedad NA5009, producido en Potrero Norte, en Formosa, por el productor Eduardo Tesore y acopiado por la Constancia Agro. Participó de este lote la corredora Ceni y fue descargado el 19 de enero en la planta de Vicentín en Ricardone. 7.150 pesos la tonelada se pagó por su adquisición por agricultores federados argentinos, y más adelante estaremos contando lo más interesante de este acto, algunas de las repercusiones que tuvo en declaraciones del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Si querés comunicarte con nosotros, enviarnos un mensaje para participar por el sorteo de los libros de nuestro chef.
Exactamente.
Nuestro
34
libros.
Sí, señor.
34, 65, 36, 58, 34, 34, 65, 36, 58, desde donde estés, participás y te lo enviamos a tu casa. Y atención, porque después vamos a hacer el sorteo de un equipo de mate, con un mate nuestro, forrado en cuero, repujado. Se lo voy a pedir a Luis Bertolotti, que es uno de los artesanos en cuero que mejor trabaja. Y lo voy a curar yo, como lo curo habitualmente, con bebida alcohólica, como corresponde.
Dice Carla.
No como dice. Sí, Carla me dio el visto bueno. Dijo, vale, igual con whisky o con aguardiente. 5 de la mañana, 40 minutos, pequeña pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Nacional. Amor por la radio.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito a que todos los domingos a las 8 de la mañana me acompañes en ¿Qué juego estamos? Ese es el programa de diálogos, de entrevistas en profundidad que te proponemos desde la Radio de Todos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
En instantes, Panorama Nacional.
5 de la mañana, 42 minutos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy acá de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Hasta atiendo mi verdulería.
Soy de Santo Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Soy Eduardo Lázari y este domingo a las 2 de la tarde te espero en Argentinos, donde la construcción del país vamos a charlarla con Graciela Fernández Meijide. Así que anotá, domingo, 2 de la tarde, Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, los chicos también tenemos un lugar.
¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica con Vanina Judkowski.
¿Hay alguien ahí?
Los esperamos.
Domingos, 15 horas.
Escuchá Nacional.
La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto. Daniel Aguilar. Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Me voy a Santiago del Estero, 12 grados la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 989 decimal 3 hectopascales, cielo despejado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sector sur y una máxima de 28 grados. Y un 21 de abril de 1814 se confecciona la primera bandera para Santiago del Estero. El Cabildo comisionó a don Doroteo Olivera, que era regidor defensor de menores, la confección de la primera bandera que se paseó por la ciudad el 25 de mayo de 1814.
Muy bien, y seguramente en Santiago del Estero debe haber, no sé si tantas ovejas, pero... algunos chivos debe haber.
Seguro, no te quepa ninguna duda.
Bueno, hay una ley que desde hace muchos años promociona la actividad ovina y la caprina. La provincia de Entre Ríos ha adherido también a esta ley, tiene su unidad ejecutora y uno de los que integra y la preside exactamente a la unidad ejecutora provincial es el director general de ganadería de Entre Ríos, el médico veterinario Ezequiel Albarenque, que ya está en línea y le damos los buenos días. ¿Cómo anda, doctor? Buen día.
Sí, buenos días, un gusto estar en el programa, saludarlo a usted y a toda la audiencia.
Bueno, es así, ¿no? Hace muchos años que está en ejecución la ley ovina en la provincia.
Exactamente, sí, la ley ya tiene más de 10 años de ejecución, digamos, fue una, como parte, digamos, de la implementación de programas nacionales, digamos, la adhesión a la ley y la ejecución, digamos, a través de esta unidad ejecutora, digamos, que está conformada por instituciones públicas y por entidades de productores.
¿Qué conclusión tienen en cuanto a lo que ha sido la aplicación de la ley? ¿Ha sido positiva? ¿Se ha podido recuperar la ganadería ovina, que en definitiva ese era el objetivo?
Bueno, digamos, en líneas generales, sí, ha sido positiva. Nosotros hemos tenido, digamos, después de la década del 80, digamos, una significativa reducción de los rodeos en general en toda la región, digamos, refiriéndome a todo lo que sería el NEA, digamos, que es la región que o litoral, digamos, específicamente, que es la que nosotros estábamos ubicados. La ley, según marcan los stocks de Hacienda, según SENASA, nosotros hemos tenido, a partir de la implementación de la ley, que fue en el año 2004-2005, pasamos a tener rodeos prácticamente de 350.000 ovejas cuando empezó la implementación de la ley a actualmente 550.000 cabezas de ganado ovino.
Es un resultado concreto.
Exactamente.
Y cuando hablamos de la ganadería ovina, yo me imagino que esto genera mucho, entre otras cosas, ¿no?, arraigo a la tierra, ¿no?, porque hay que cuidarla a las ovejas, ¿no?, entre otras cosas, para que no se la lleve nadie.
Exactamente, sí, eso es una de las, digamos, inclusive ha sido temas de debate en foros en el año 2016, donde nosotros el productor constantemente, digamos, porque justamente, digamos, si uno va a los fundamentos y a los objetivos de la ley, es el fomento a la producción, y en el articulado lo que habla justamente es eso, que la oveja, digamos, el ovino, digamos, en general, como el bovino, digamos, tienen mano de obra in situ, digamos, o sea, el arraigo, dar diversificar la producción, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la ganadería, nosotros consideramos que es una producción que hay que fomentarla, y ese es uno de los pilares.
Bueno, estamos charlando con el doctor Ezequiel Albarén, que es el director de ganadería de la provincia de Entre Ríos, y la consulta siguiente tiene que ver con la posibilidad de que incorporemos un poco más a nuestra dieta, a nuestra nutrición, la carne de oveja. ¿Esto de qué depende, doctor Albarenque?
Y bueno, depende de varios factores. O sea, nosotros consideramos que la mesa, ya a partir del año pasado, nosotros lo que veíamos tenía una fuerte presencia la ley en todo lo que era producción primaria. Y bueno, si bien, digamos, como recién decíamos, a ver, la parte producto, digamos, por los descensos en los stocks, digamos, tenemos que proveer tenemos que producir para proveer de un alimento a la población, y también tenemos que avanzar es un tema que lo hemos tratado desde la unidad ejecutora provincial, promover tanto los canales de comercialización formales como el consumo, digamos, una fuerte campaña de consumo, digamos. Esto nosotros como web también lo hemos trasladado a los foros nacionales, ¿sí? A las comisiones asesoras técnicas que tiene la ley, que se reúne por lo menos dos veces por año, uno al inicio del año y otro al final. Así que es como toda cadena productiva, digamos, son diferentes eslabones que en la cadena ovina claramente no digamos, están tan oxidados, digo yo, y de esta forma, digamos, apoyando todo lo que está fallando en los eslabones, poder llegar al consumidor con un alimento hoy que claramente es otra posibilidad de consumo para todos los habitantes del país.
El ejemplo de la cadena porcina, que bueno, ha crecido en una forma exponencial en el consumo, hoy en cualquier carnicería es impensable que no haya un corte de cerdo, pero el corte de carne ovina, salvo en las épocas de fiesta, y el corte entero, ¿no? Por ahí la media res de cordero, es difícil de encontrarse por ahí con un jamoncito, con un costillar, ¿no?
Sí, nosotros coincidimos, nosotros hemos hecho, la ley, o ha participado en algunos proyectos, pero son proyectos puntuales, o referidos a alguna fiesta específica, digamos, dentro de la provincia, y donde tenemos ese justamente ese requerimiento. O sea, la gente la prueba, la gente la acostumbrada, digamos, al consumo de que era antes, pero enseguida viene la pregunta, ¿dónde la consigo? Entonces nosotros como ley y como unidad ejecutora provincial debemos tratar de entrelazar los eslabones para que haya un consumo y haya abastecimiento, digamos, del producto, exactamente.
Doctor Albarenque, bueno, a ver, hay muchos productores que nos están escuchando en distintos puntos de la Argentina, pero también en nuestra región. ¿Quiénes acceden a los beneficios que tiene esta ley? ¿Cuáles son los beneficios económicos? ¿Y en qué se puede aplicar estos recursos?
Acá en la provincia, bueno, la ejecución, digamos, el presupuesto para este año 2017 son de prácticamente algo más de 5 millones de pesos. Tiene dos modalidades la ley de ejecución. Una es a través de presentación de proyectos productivos directos, digamos, el productor presenta una carpeta simple que formulada por un técnico, y esa es, digamos, de devolución de la plata sin intereses y a un plazo de 7 años. Eso es la modalidad de aporte que nosotros le decimos aporte reintegrable. Y la otra modalidad, a través de grupos, cuando la producción se asocia, lo más conocido es tipo Grupo Cambio Rural, pero puede ser otra. Tenemos otros modelos de asociación de productores, asociaciones civiles también, que participan, donde el productor también, de la misma forma, presenta un proyecto productivo y el beneficio viene como aporte no reintegrable. Cuando el beneficio es grupal, está la modalidad de no reintegrable. Y la forma de acercarse son a través de cualquier delegación o estación de INTA de la provincia, que hay por toda la región, y si no, dirigiéndose directamente a la Dirección General de Ganadería de la provincia de Entre Ríos.
Lo último, nos queda un minuto, ¿a qué se pueden aplicar estos recursos? O sea, ¿se puede comprar cualquier cosa o específicamente alguna de las...
Directamente, digamos, o sea, yendo a un caso concreto, el productor puede comprar borregas, puede comprar vientres, puede comprar carneros, puede ser alguna obra de infraestructura, de como son infraestructura en instalaciones, en aguada, en alguna mejora en un corral de esquila. O sea, siendo el sector productivo primario, puede hacer una inversión, todo lo que tenga relación con la producción primaria. No hay inconveniente.
Doctor Albarenque, muy amable, ha sido la verdad muy clarito. Y en la próxima espero que hagamos un encuentro con un corderito. Es bastante conocido por esa virtud.
No, por favor, muchísimas gracias y a sus órdenes. Saludos a todos.
Bueno, ahí estaba el doctor Ezequiel Albarenque.
Perfecto, 5:53. Buen día, gurises. Lindo recuerdo del puchero y también el guiso de rabo. Con mote y vamos por el libro, dice Juanca desde Gualeguaychú. Ya está anotado, Juanca querido. 34-34-60-58. Reitero, 34-34-65-36-58. Tenemos los cuatro libros para sortear del ingeniero Bochy Sánchez y después se viene un equipo de mate completo.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Amigo.
Bueno, en el día de ayer, en una asamblea general ordinaria celebrada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, se eligió un nuevo presidente de la entidad. En este caso, asumió como titular Fabián Tarrío. Fabián Tarrío es un comerciante mendocino, productor vitivinícola del Valle de Uco, y que cuenta con una larga trayectoria gremial y conoce cabalmente la problemática PYME, así que este es el nuevo presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa a partir del día de ayer.
La CAME, como se la conoce, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hoy es viernes y nos vamos despidiendo de este espacio. ¿Con qué, señor Ojeda?
Un investigador y naturalista francés llamado Alcides d'Orvigny, así se pronuncia, recorrió la zona de Patagones en 1829 y escribió lo siguiente: llegué finalmente frente al establecimiento situado al norte sobre la barranca y sus laderas. Presenta un conjunto irregular de casitas diseminadas, colocadas a distintas alturas en la pendiente en medio de arenas, dominadas por un fuerte en ruinas que podría servir a lo sumo de defensa contra los indios. En la barranca se veían agujeros practicados por excavaciones que fueron moradas de los primeros colonos españoles de esas comarcas, así como otras que vi en el camino. Al sur del río vi algunas miserables casas cubiertas de rastrojos, y lo que me agradó mucho fue ver en medio de la campaña grupos de tiendas o toldos de diversas tribus de indios amigos, casi todos de naciones patagones o tehuelches o puelches. Mañana cumplen años, porque las dos están enfrentadas, Viedma, la capital de Río Negro, y Carmen de Patagones, que es la ciudad más austral que tiene la provincia de Buenos Aires. Nacieron en el mismo acto fundacional cuando el 22 de abril de 1779 el comisionado real Francisco de Viedma y Narváez fundó en la margen sur del Río Negro, a 30 kilómetros de su desembocadura en el mar argentino, en el lugar de emplazamiento de la actual ciudad de Viedma, un fuerte al cual denominó Nuestra Señora del Carmen. Llegamos a Viedma a través de LRA2, y por supuesto que yo no puedo dejar de hacerles oír a un artista que admiro muchísimo, uno de los gurises que ha surgido, originario de Viedma, es esta voz maravillosa. Escucha. Thank you.
se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Canto de sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de
Lisandro Aristimuño, que nació en la ciudad más antigua de la Patagonia existente, Viedma, que mañana cumple años, y por supuesto Carmen de Patagones también. Nos vamos.
Nos vamos saludando a todos los amigos que habitualmente nos acompañan en este horario. Buen fin de semana. El próximo lunes, 5 de la mañana, estamos aquí desde Paraná para hacer esto que es Campo en Acción.
Auspicio.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos.